No puedo decir otra cosa, la votaron. Muy hermosa esa alabanza, esa adoración. Gracias por el esfuerzo. También quiero agradecer públicamente a los jóvenes por el trabajo que llevan haciendo. Eso es lo que llamo excelencia. Excelencia, gracias, gracias por colaborar con la adoración. Quiero pedirle a los niños que vengan, todos los niños que están aquí. Adelante. Quiero especialmente darle la bienvenida a estas dos criaturas que estuvieron el domingo pasado, pero a este especialmente. ¿Saben lo que me dijo después que se acabó el culto? Se me acercó y me saludó y me dijo: ¿todavía podemos ser amigos? Y yo le dije: oye, nunca hemos dejado de ser amigos, ¿verdad? De verdad, me da mucha alegría de que estén ellos otra vez aquí, cada niño, así que gracias por cada uno de ellos, especialmente Alexa, que ayer celebraron su cumpleaños. Felicidades, nena, y a todos los demás que están aquí también. Vamos a orar por los niños, también vamos a orar por el mensaje, que lo vamos a dedicar especialmente a los hombres, pero no por estar dirigido a los hombres, son solo para los hombres. Es para todos. Padre, gracias por esta bendición de estar aquí para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, y pedimos ahora que tú bendigas este tiempo especial en el que vamos a exponer el mensaje de la Biblia. Úsanos para tu gloria y bendice ricamente a estos niños. Gracias, Señor, por sus vidas, por la fe que en sus corazones se ha sembrado, que pueda germinar. Señor, ayuda ahora a la persona que va a tener este tiempo con ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar. Bueno, hemos elegido una historia muy conocida para el mensaje, aunque nos vamos a enfocar en la segunda parte de la historia. Repito, es una historia muy conocida. En que muy a menudo el enfoque de esta parábola del hijo pródigo es el muchacho descarriado, ingrato, necio, que desperdicia su herencia viviendo perdidamente y luego de volver en sí regresa a casa arrastrándose. Es interesante que a este relato no se le llama el padre fiel, tampoco se le puso el título el hermano santurrón, probablemente porque la mayoría de nosotros nos identificamos con el pródigo. Creo que todos pensamos que hay algo en nosotros como lo hubo en él. O sea, nos gusta pensar que somos como él. Nos identificamos con su necedad. Anhelamos conocer la alegría del perdón y experimentar una nueva oportunidad. Sin embargo, quiero hacer una importante aclaración sobre esta historia. Esta parábola, Jesús la relató para exponer la verdadera naturaleza de aquellos que literalmente trataron de hacerle a Jesús la vida imposible. Como decimos los cubanos, trataron de hacerle la vida a Jesús un yogur. Andaban como perros feroces detrás de él una y otra vez. Jesús cuenta esta historia para exponer la verdadera naturaleza de estos personajes. Naturaleza que podemos clasificar con toda seguridad en que estaba totalmente desprovista de la gracia. Ellos acechaban a Jesús dondequiera que iba. Es más, los comentarios más fuertes que Jesús hace en los evangelios, los hace sobre ellos. Padecían de algo que tú y yo llamamos legalismo. En unos minutos voy a explicar qué significa. El legalismo de estos individuos era implacable. Por cierto, esta plaga no se extinguió en la época de Jesús. Aunque el Señor lo fulmigó bien, todavía lograron sobrevivir. Y a lo largo de la historia han estado formando parte de las iglesias cristianas y hoy continúan. Son aquellos creyentes legalistas que yo suelo llamar personas con una mentalidad de policías de tránsito, acechando para ponerte una multa por violar las reglas. ¿Qué reglas? Sus reglas. Y por cierto, ninguna de ellas respaldadas por la verdad de la Biblia. Son reglas envenenadas por sus caprichos personales y legalismo. Yo no sé si ustedes han visto creo que se dice Highway Patrol. Estos policías tienen fama de ser implacables. ¿De verdad? Ser implacables. Yo he experimentado gracias con los otros. Recuerdo hace un tiempo me detuvo uno porque me llevé el stop. No era uno, era una. Y se me acercó y me preguntó en inglés que si yo sabía lo que había hecho. Yo le dije que sí. Pero el primer error que cometí fue que le dije, hi, sir. Y era una mujer. Pero parecía un hombre. Me preguntó que si sabía lo que había hecho. Le dije que sí. Y le dije que lo sentía, que estaba apurado. Bueno, esa mujer, sin importar su apariencia, me otorgó gracia. Escapé. Dicen que estos individuos, los Highway Patrol, no muestran mucha gracia. Bueno, estas personas legalistas como los fariseos son iguales. Los fariseos y escribas del tiempo de Jesús eran un vivo ejemplo de esto. Solo les preocupaba la cáscara, lo de afuera, lo exterior. Mientras vivían enamorados de su larga e interminable listas de legalismos orientados en cosas que se deben hacer o no hacer. Velaban a Jesús. En un momento, les voy a poner algunos ejemplos de cosas que pasaron con Jesús, de milagros que Jesús realizó. Y estos tipos se enfocaban en las reglas. Jesús sana a un paralítico, lo manda a cargar el lecho y los tipos lo paran en el camino a preguntarle, ¿qué haces cargando ese lecho en sábado? Pero escuchen, esto es un patrón. Si usted quiere saber qué es una persona legalista, es alguien que solo tiene ojos para ver cuando se violan las reglas. Hermano, a veces hay que violar las reglas. Porque lo más importante es la persona. Estas personas vivían una y otra vez detrás de Jesús. Es incuestionable que Dios quiere que seamos santos. Esto no tiene nada que ver con la santidad. Esto no tiene nada que ver con la justicia. La santidad, la gracia y la justicia no son enemigos mortales. El Salmo 24, verso 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Pero aclaro, esta actitud no es algo externo. Sin lugar a dudas que la santidad interior se va a manifestar en lo exterior. Pero no es suficiente tener las manos limpias. Y eso fue algo que Jesús tuvo que enseñarle a estos sujetos. Usted puede tener las manos limpias y el corazón lleno de basura. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 23, verso 26. Mateo 23, 26. Fariseos ciegos, no veían. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. para que también lo de afuera sea limpio. O sea, un corazón puro va a reflejar manos limpias. Donde está Jesús, donde gobierna Jesús, todo el mundo sabrá, aún sin decir una palabra. Pero estos legalistas eran los fiscalizadores de las manos limpias, aunque sus corazones estuvieran llenos de basura. Jesús conocía bien a estas personas. Y en respuesta a sus típicas actitudes hipócritas, Él expresa su propia lista que define la verdadera naturaleza del problema. Él enseñó que la contaminación espiritual está en el corazón, no afuera. En Marcos capítulo 7, en los versos 21 al 27, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. A la luz de la Biblia, del Señor, no de los fariseos, la fuente de toda contaminación humana estaba en el corazón mismo. De él salen los malos pensamientos. Y debido a que el corazón es perverso, las intenciones, los designios, las ideas, los motivos también son depravados. El Señor delinea los tipos de maldad que viven en corazones corruptos y proceden de esto: los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No son las manos sin lavar las que realmente contaminan espiritualmente a una persona. Lo que contamina es un alma sucia. Y escúcheme bien, no hay acto de limpieza ceremonial o ritual, no hay acto físico que pueda purificar un corazón depravado, porque de él fluyen las malas acciones, y para cambiar esto tiene que haber un nuevo corazón. Pero por alguna extraña razón, los legalistas solo suelen enfocarse en lo que se ve. Y como Jesús le dijo, fariseo ciego, o sea, ¿por qué estaban ciegos? Porque no veían la maldad que habitaba en sus propios corazones. Y por cierto, no es solo en las iglesias. Los fariseos modernos también se desarrollan en la familia, en el hogar. El hogar es el último lugar en que miraríamos, aunque es también un lugar en que el legalismo mete su horrible cabeza. Por eso el enfoque de esta parábola lo haremos no en el hijo pródigo, sino en su hermano, un hombre legalista, porque aunque aparece por muy poco tiempo, encarna, representa de una manera muy gráfica lo que significa el legalismo. Por eso le vamos a dar un enfoque diferente a la parábola. El hermano menor tenía una gran vida, para empezar. Tenía un buen padre, con el padre tenía una vida segura, tenía un techo sobre su cabeza, tenía comida abundante, tenía criados para servirle, tenía ganados para criar. Si el padre se moría, una tercera parte de los bienes, sin ninguna de las responsabilidades del liderazgo que el hermano mayor tendría que asumir, él podía disfrutarlo. Un día decide exigir lo que le tocaba y lo exige temprano. Esto se debía recibir cuando el padre muriera, pero él no esperó a que el padre se muriera. El padre fue sabio también y no esperó a morirse para dárselo. Le otorgó gracia. La gracia también incluye respetar la libertad de los demás en sus decisiones, sean buenas o sean malas. Él tomó malas decisiones y esas decisiones lo llevaron a la pobreza. Llegó a sentir envidia de lo que comían los puercos. Se peleaba con ellos por la sobra de comida. Cuando se cansó de las llagas, de las diarreas, de los calambres del hambre, de ese sabor amargo en la boca y ese constante vacío por dentro, volvió en sí. En otras palabras, recupera sus cabales. Se acuerda del padre, de la casa del padre, y analiza, ¿sería mejor la casa del padre que la libertad con los puercos? Se vuelve a su padre sin esperar nada. Cuando llega a la casa, en lugar de rechazo y de castigo, recibió gracia. Gracia es un favor que no merecemos. Miren en qué se ve la gracia. Un vestido, un anillo, un par de zapatos y una gigantesca fiesta de bienvenida con todo el pueblo. ¿Por qué? El padre lo explica en el verso 24 y dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Eso es lo importante. ¿Se dan cuenta? Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre se enfocó en lo importante. Jesús prestó atención a lo importante. ¿Y saben qué? Pasó por encima de los escrúpulos legalistas de los fariseos. No me importa lo que digas sobre el sábado. Porque no era la ley. La ley reconocía que se podía hacer bien en sábado. Pero ellos no. Ellos estaban tan enceguecidos por su religión falsa e hipócrita que no les importaba que se le devolviera la vida a un hombre para poder moverse, o como una mujer que padecía de flujo de sangre. O, en fin, lo que se enfocaban eran, repito, en sus reglas, y perdían lo más importante. Aquí el padre establece que es lo más importante. Su hijo estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y es hallado. Y por eso se regocijaba. Aquella fiesta comienza y pronto la fiesta estaba a todo dar. Comida, música alegre, canto y mucha danza. Llena de alabanza a Dios por el regreso de su hijo amado. Todo era perfecto. Hasta que, verso 25, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó las músicas y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿y esto qué es? O sea, allí llegó el policía haciendo preguntas. ¿Y esto qué es? Y él le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Miren los fariseos que se enojaban con Jesús. Este tipo se enoja. En lugar de alegrarse porque su hermano regresa, se enoja. Y el malcriado, porque no porque una persona crezca, peine canas, necesariamente se comporta como una persona madura. Este hijo era mayor y estaba comportándose como un chiquillo malcriado. Se enoja y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Yo me imagino al tipo entrando con una cara de tranca. Voy a decirle lo que quiero decir con eso. El ceño fruncido. El legalista se acerca al lugar para oír los sonidos de una fiesta que él no había preparado para su hermano. En realidad él no estaba dispuesto a recibirle. Era literalmente un asesino de la gracia. Estos asesinos de la gracia son controladores que no retienen la gracia y se resienten contra cualquiera que la da o cualquiera que la recibe. Y tratan de intimidarles con sus rostros amargados. Así me imagino yo que llegó aquel tipo. Permanece enfurruñado y distante, sintiéndose santurronamente superior, más noble. En definitiva, él siempre había estado en la casa. No se había alejado, no había descuidado los negocios de la familia. Mientras este insensato había desperdiciado su vida. Quiero que presten atención. ¿Por qué llamo a este hombre legalista, aparte de toda su conducta? El énfasis que él pone siempre es este. Mira lo que yo siempre hice. Él se enfocaba, yo te he servido. Mira lo que yo he hecho. Eso no es gracia. Su orgullo alimentaba el fuego de su resentimiento. El padre lo ve, sale, y como todo un padre de gracia, le ruega. Pero miren lo que él le contesta a su padre. Verso 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí. Yo quiero que usted lea despacio y deje que el Espíritu Santo taladre su conciencia para que pueda ver lo que Dios quiere que veamos en esta historia. He aquí, tantos años te sirvo. Estaba sacando su título, acudiendo a su background. Mira, yo sí soy un profesional porque yo tengo un título. Yo he estado aquí siempre haciendo esto por ti. Soy un teólogo, soy un pastor, soy un doctor. No sé, fui a tal universidad de Harvard o sus buenas obras. Señor, tú sabes que yo, cuando otros carnales y mundanos se fueron, yo me quedé en la iglesia. Yo siempre estuve sirviéndote, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Usted cree que esto era cierto? ¿Usted cree que el tipo nunca desobedeció? Esto es una exageración. Era una mentira espiritualizada. ¿Quién no ha metido el pie? Es más, solemos hacernos, nos equivocamos, desobedecemos. Y no uno, metemos los dos. Créame, se lo dice alguien que todos los días tiene que lidiar con eso. Y el tipo se atreve a decirle a Dios, bueno, estoy diciendo a Dios porque en la parábola el Padre representa a Dios. Yo no te he desobedecido jamás. Y miren, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Todo esto era falso, mentira. Pero cuando vino este tu hijo, no mi hermano, le dice tu hijo, que has consumido tus bienes, que ha consumido tus bienes con rameras, párese ahí. ¿De dónde sacó él esto? Yo no leo en la historia que el hijo gastó sus bienes con prostitutas. Bueno, es posible, pero la Biblia no lo dice. Solo dice que vivió perdidamente. Pero él define claramente que lo había hecho con rameras. Has hecho matar para él el becerro gordo. Esto es resentimiento. Es amargura. Y cuando yo leo esto, en estas palabras de este hombre, encontramos una triste verdad de las personas legalistas. Es esta, un típico hablar sin gracia, que siempre es una desgracia. Una vida transformada tiene que ir acompañada de una conversación transformada. Nuestras palabras deben expresar que somos nueva criatura. Miren, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, que en un momento determinado no vamos a ofender a alguien, pero la persona que tiene gracia lo reconoce. Lo reconoce. Miren lo que Pablo escribió a Colosenses, capítulo 4, verso 6. Colosenses 4, verso 6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Aquí aprendemos que la gracia no solo se trata de algo vertical, algo que Dios nos otorga a nosotros. Tiene una dimensión horizontal y tiene que ver con nosotros expresando esa gracia. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, tenemos que ver qué decimos. Miren lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 4, verso 22, hablando del Señor Jesucristo. Lucas 4, 22, dice la Biblia: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. ¿De qué? De las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Qué es hablar con gracia? Bueno, decir lo que es espiritual. Decir lo que es prudente. Hablar lo que es digno. Hablar lo que es conveniente. Lo que es significativo, pertinente, gentil, verdadero, amoroso, considerado. Miren lo que dice Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y junto con la gracia, tienen que venir las conversaciones sazonadas con sal, es decir, producir un efecto positivo en otros. Miren, yo sé que la sal puede arder cuando se pone sobre una herida, Proverbios 27:6, pero la sal también es preservante, evita la descomposición. En otras palabras, la conversación del creyente es una fuerza purificadora en medio de un mundo donde la gente habla todo tipo de perversidad y de todo tipo de forma. Tenemos que ser diferentes. La sal también da sabor. O sea, hay que añadirla en nuestra conversación. Tener sal, tener gracia, es decir lo apropiado, de la forma apropiada, en el momento apropiado y con la motivación apropiada. En otras palabras, no hay lugar para las groserías y la falta de respeto a otros. Lo voy a decir simple. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Y si te equivocas, sé lo suficientemente humilde para pedir perdón, porque de lo contrario, hablar sin gracia es una desgracia. Salmo 141, esta debe ser nuestra oración, la oración de David. Verso 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que tu lengua se desboque. No podemos dejar de impresionarnos por la gracia del Padre ante esas palabras carentes de gracia de su Hijo. Ese veneno que había en su alma, y el Padre le sigue otorgando gracia. Y a pesar del razonamiento a que invita a su Hijo, este tipo se aferra a su resentimiento. Miren, la persona que hace esto es como querer tomarse un veneno y esperar que otro sea el que se muera. Desde su punto de vista, él no estaba equivocado. Él tenía la razón. Tenía sus argumentos. Le parecía estar en lo correcto. El otro era el que se había revolcado en una pocilga. Y si se comparaba con él, era un santo. Los legalistas hacían lo mismo, los fariseos. ¿Con quién se comparaban ellos? Con los publicanos, con las prostitutas, con lo que ellos llamaban los pecadores. ¿Ustedes se acuerdan aquel que estaba orando en el templo consigo mismo y decía, gracias Señor, porque yo no soy como este, como aquel, como... O sea, el típico personaje que se va a comparar con gente que considera que están peor que él. ¿Por qué? Porque eso lo hace quedar como bueno. Y esto es lo que había hecho. Contra la vida disoluta, el desperdicio y la avaricia de su hermano, él parecía un santo. Pero nada más lejos de la verdad. Y con su rival fuera, con su rival en una tierra lejana, él podía entonces gozarse, o gloriarse, mejor la palabra, en el calor de la atención de su padre. Quiero mirar de nuevo el discurso de este hombre, porque en él podemos ver algunas, o podemos hacer algunas observaciones. Primero, era un malagradecido. Se había olvidado que su padre, y no él, era el dueño de todo. Que no se nos olvide nosotros. El padre es el dueño. Dos tercios de una herencia apreciable habían pasado a él. Su padre se jubiló en fecha temprana y le dejó a él a cargo. Sin embargo, eso no era para él suficiente. A menos que no viera a su hermano pagar y quedarse sin nada. Porque nosotros no sabemos mostrar misericordia. Se nos olvida la gran misericordia que Dios nos otorgó. Segundo, el tipo fue mezquino y narcisista. Miren, preste atención. El padre le había dado todo lo que quería. Y él se resiente cuando ve a su hermano llegar y que le hacen una fiesta. Le dan una bienvenida. Él dijo, pero yo soy el bueno. ¿Dónde está mi fiesta? ¿Dónde está mi recompensa? Son la gente que a veces llevan años en las iglesias y cuando alguien nuevo llega, lo ven como un enemigo. En vez de darle gracias a Dios porque llegaron, y hasta que no te demuestre lo contrario, ábrele las puertas. Bueno, nosotros no estamos para cerrarle las puertas a nadie. Pero, ¿y por qué hay fiesta con ellos y conmigo no? ¿Dónde está mi recompensa? Esto alimentó su orgullo. Él no podía aguantar la injusticia, entre comillas, de la gracia que el padre otorgó a su hermano. Tercero, exagera los pecados de su hermano para él quedar bien. Fíjense el detalle. Tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Busque eso, a ver si lo encuentra ahí en la parábola. La expresión griega del relato no sugiere que el joven haya sido abiertamente inmoral. El término que se traduce perdidamente quiere decir que vivió en disipación. La palabra pródigo quiere decir que vivió imprudentemente, extravagantemente. Vaya que el tipo derrochó el dinero. Me imagino que se compró un celular de oro y un reloj de oro. Y el tipo andaba con cadenas, igual que los raperos. No sé, salió, el tipo fue a Cuba y se puso a regalar dinero. Bueno, eso no es malgastarlo, ¿no? Eso no es malgastarlo. Bueno, depende. Porque si lo hace por publicidad y se la da a la gente que menos necesita. Yo menciono esto porque así hay un personaje por ahí, un sujeto, que lo dejan regalar dinero en Cuba. Bueno, esto no fue lo que hizo, la Biblia no dice tampoco, pero estoy tratando de poner ejemplos para que entiendan lo que quiere decir vivir extravagantemente. Desperdició. Lucas 15:13 habla de la vida disipada del pródigo y no especifica qué incluye eso, no lo dice. Simplemente el énfasis de la traducción parece que fue un uso despreocupado. En medio de la hambruna que venía, el tipo gastó a manos llenas. No nos dice cómo derrochó su fortuna, solo dice que fue un necio. Cuarto, Este hermano mayor tenía una imaginación morbosa. ¿De dónde sacó prostitutas? ¿Por qué menciona ese pecado en particular? ¿Qué pasó con los demás? Tal vez fue más transparente en su perorata que lo que quería hacer y dejó entrever lo que había en su alma. Tal vez si él hubiera hecho efectiva su herencia y si hubiera ido, como se fue su hermano, más allá de los límites y de la responsabilidad, es probable que haya dado rienda suelta a sus apetitos sexuales. Parece que él en su mente había pensado eso. Generalmente eso en psicología se llama proyección, cuando tú sueles acusar a alguien de algo. Puede que seas tú el que estés pensando hacerlo o tengas ese problema. Quinto, se enfocó en lo malo, pero en lo malo según él y no en lo bueno según el padre. Y aquí puse padre con mayúscula, porque no estoy pensando en el padre de esta historia, sino en lo que representa, en Dios mismo. La persona legalista es la que se enfoca en lo malo según él y no en lo malo según Dios. Los fariseos vivían haciendo esto. Y aquí están los ejemplos que le prometí. Juan capítulo 5. Miren esto. Verso 10. Juan 5:10. Este era un hombre que había estado postrado. Fíjense que dice la Biblia que Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Claro que iba a decir que sí. ¿Por qué le preguntó entonces? Porque él quería que el hombre hiciera una manifestación pública de su anhelo, de su deseo. Jesús lo manda a levantarse y andar. Al instante el hombre es sanado. Toma su lecho y anda. Y dice la Biblia, y era día de reposo. Como queriendo decir, los problemas vienen. Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Me parece mentira estar leyendo esto. ¿Hasta dónde puede llegar una persona en su ceguera? Miren en lo que se estaba enfocando. El hombre le responde, el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. No estaban mirando lo más importante. Otro ejemplo, Marcos, capítulo 2, verso 24. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Tenían hambre los hombres. Y entonces, otra vez, los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ahí estaban los cobradores de multa. Violaron sus reglas. ¿Qué importa que no se lavaran o que lo hicieran en sábado? Si los tipos tenían hambre. Jesús tiene que contarle la historia de lo que sucedió con David. Cuando llegó hambriento a donde estaba Abiatar, el sumo sacerdote. Pero como si esto no fuera poco, Lucas capítulo 13, verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y ser sanado y no en día de reposo. Ahora, yo quiero que usted busque el contexto. ¿A quién había sanado Jesús en día de reposo? A una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, andando encorvada y no se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y la sanó. Y el tipo, el principal de la sinagoga, en lugar de alegrarse, se enoja. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Se les ha olvidado quién es Jesús? ¿Y que sigue siendo el mismo? Aunque no lo podamos ver físicamente, ¿sigue pensando igual? Jesús no le dio el gusto a estas personas ni una sola vez. una y otra vez violaba sus reglas. Si usted me pregunta, ¿violaba Jesús la ley de Dios? No. ¿Violaba las reglas de los fariseos? Sí. Ahora, escuchen esto. ¿Usaban los fariseos la ley? Claro que sí. Pero la retorcían. Tomaban un versículo para darle con la cabeza a otros. No. Si quieres respetar una verdad de la Biblia, usa la mayor evidencia posible. Porque si tú tomas un versículo, estás sacándolo de contexto y lo estás convirtiendo en un pretexto. Y cuando usted hace eso, usted va a hacer que la Biblia diga lo que usted quiere que diga. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová y otras sectas. Jesús se negó a caer en su juego. ¿Le costó? Claro que le costó. Pero Jesús no se arrepintió ni un momento de eso. Y ese sigue siendo nuestro Señor. Por último, y lo más significativo, sentía que la relación que tenía con el Padre dependía de ser fiel y ser bueno. Mire lo que decía. Te he servido. Jamás me has dado. O sea, Dios me va a dar si yo me lo gano. Para el legalista, la aprobación del Padre es resultado de su buena conducta. Lo que explica su aturdimiento, porque el hijo menor reciba una fiesta después de su mala conducta. Esta perspectiva exagera el bien que hacemos y no comprende la misma cualidad que separa a Dios de todos los dioses falsos. Por eso no me canso de repetirlo. El Dios vivo y verdadero es un Dios de gracia. De gracia. Por gracias fuimos salvos y por gracia seguimos andando delante de Él. Entonces el Padre le dice en Lucas 15, verso 31 y 32. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas no es que van a ser tuyas, ya son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vaya, la gracia del Padre es asombrosa. Su amor no se altera por el encuentro con este hijo. Él mostró la misma gentileza que le dio al menor. Reconoció que había sido fiel, entre comillas, le colmó de aprecio. Sin embargo, el problema del hijo mayor, su legalismo no le permitía disfrutar de la gracia. Fíjense cómo le dice al padre, cómo el padre le dice: este es tu hermano. Acuérdense que él no había reconocido este parentesco. No lo había reconocido antes, pero el padre no iba a dejar que se olvidara. Ese es tu hermano. Y es tu hermano en Cristo. Aunque huela mal. Aunque tenga un peinado desagradable. Según tú. Aunque no piense como tú. En cosas no esenciales. Ese sigue siendo tu hermano. Tú lo vas a olvidar, pero Dios no. Este es tu hermano que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero estos personajes no ven más allá de ellos. Vamos a enfrentarlo en medio de esta fiesta. Estos tipos no saben hacer fiesta. Quiero hacer una advertencia porque todos los que estamos aquí podemos caer en esto. Y con esto voy a terminar. Quiero seguir exprimiendo esta historia. Y varios principios me ayudan a cerrar. Primero, todos tenemos tanto orgullo del hermano mayor en nosotros que podemos ser crueles e hipócritas. Todos. Eso me incluye a mí. Eso te incluye a ti. La mayoría de nosotros podemos ser lo suficientemente inseguros para elevar nuestra posición a costa de otros. El domingo pasado ocurrió una tragedia en Lakewood, la iglesia de Joel Osteen. Ustedes saben para mí quién es Joel Osteen. Pero me preocupé cuando oí la noticia y oré por esa iglesia. ¿Saben que hay gente tan retorcida que ya estaban diciendo lo que sucedió allí es porque Joel Osteen es un falso profeta y su iglesia está llena de gente inconversa? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es esto, hermano. El querer nosotros quedar como buenos comparándonos con otros. Pero eso es una estupidez. Estas tragedias han ocurrido en otras iglesias y las consecuencias han sido mucho mayores que lo que sucedió allí, que gracias a Dios no murió nadie, aunque un niño recibió un balazo y está grave. Pero nos pasamos la vida haciendo lo mismo, nos hacemos lo mismo. Seamos honestos para encarar este hecho. ¿Cuándo fue la última vez de que alguien que no nos gustaba tuvo un tropiezo moral y en nuestro interior nos levantamos un poco más alto? ¿Verdad? Ah, él es peor que yo. Teníamos el síndrome del hermano mayor. Es también probable que usted tenga un fariseo viviendo en su casa, o un hijo, o una hija, o un padre, o un esposo, o una esposa. Le voy a decir algo, usted y yo no podemos hacer nada para cambiar un fariseo. Admítalo, y mientras más rápido lo admita, mejor. Porque el corazón, eso es un problema del corazón. Y el único que puede cambiar eso es Jesús. Pero sí hay cosas que podemos hacer. Andar en la verdad. Mantenga la verdad a plena vista para que todos la vean. La verdad dice: soy un pecador indigno. Pero también soy hijo. Dios nos ha dado un anillo y un par de sandalias para usarlo y para probarlo. No se avergüence de su indignidad, porque eso proclama la gracia más allá de todo. Y esa es una verdad que puede hacer libre a alguien legalista. Si tan solo se uniera a la fiesta. Sencillamente viva la verdad de su propia libertad en Cristo, abierta y gozosamente. Y no por obligación, sino en amor. Sométase fielmente a las verdades reveladas de la Biblia. Pero allí, donde la Biblia no habla, allí lo que tiene que ver con reglas y opiniones humanas, sea lo suficientemente flexible para entender que no todos pensamos igual. Yo una vez dije que Dios perdone a aquel que intente uniformar las tropas del cristianismo. Porque la unidad no tiene que ver con la uniformidad. Esto no es un ejército. Yo no soy el capitán de la tropa. Claro, el pastor siempre es el chivo expiatorio. Porque los pastores somos los que tenemos fama de dictadores, de controladores. Pero créanme, que hay tremendas abejas, y no ovejas, que a veces tratan de hacer lo mismo. Por años he tenido personas que una y otra vez están encima de mí para que presione a otros. Por momentos de mi vida lo he hecho. Y no me ha funcionado. Y hay algo que ustedes me han oído decirlo muchas veces. Yo no soy el Espíritu Santo. No lo soy, usted tampoco. Y los grandes cambios en la iglesia los produce el Señor. Y se logran por la motivación, no por la presión. Porque cuando alguien se conforma a la presión de otros, ya usted ha creado un monstruo. Yo recuerdo, y lo vuelvo a contar, hace años en una iglesia que estaba de pastor, habían tomado un acuerdo, esos dichosos acuerdos que van por encima de la Biblia. La muchacha que se hiciera novia de un inconverso, o el muchacho, lo disciplinaba. Parece muy espiritual y muy bíblico. Pastor, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Llegué a esa iglesia y ahí estaba ese acuerdo. Les voy a explicar por qué era antibíblico. Porque la Biblia habla, sí, del yugo desigual, que no se aplica solo al matrimonio, a toda alianza con incrédulos, e incluye el matrimonio. Pero ahí está hablando del matrimonio. Entonces la persona que se hacía novia de un incrédulo o novio, la disciplinaban. ¿Y saben qué? Luego que se casaba con ese mismo inconverso, le quitaban la disciplina. Algo está mal. Me acerqué a alguien que tenía a un incrédulo dándole vuelta y le dije, ¿por qué tú no te haces novio de fulano? Te estoy preguntando porque él me dijo que tú no te hacías novia de él porque en la iglesia te iban a disciplinar. O sea, había alguien, habíamos formado a una persona inmadura que tenía miedo a las reglas y no a Dios, o temor de Dios o a la palabra. Me dijo, sí, es verdad, yo no quiero que la iglesia me discipline. Le dije, mira, si tú no te haces novia de un inconverso, no debe ser porque la iglesia te discipline. Debe ser porque tú entiendes que no te conviene. Porque al final, cuando te cases, estarás uniendo tu vida. O sea, te estarás echando de suegro al diablo. Le dije, en la próxima junta le voy a pedir a la iglesia que quite ese acuerdo. Y le voy a explicar por qué. Al final la iglesia entendió y quitó el acuerdo. No es que nosotros estuviéramos aprobando eso. Pero el punto es, estábamos presionando a la gente en aspectos ridículos. Porque para mí era ridículo que porque simplemente era novio, ahora lo disciplino. Y después que se casan ya se acabó la disciplina. Si estaba mal al principio, sigue estando mal. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo voy a someter a la regla hasta el último día. O sea, esa persona no va a poder hacer nunca más nada en la iglesia porque cometió el pecado imperdonable. Yo quiero que usted me entienda lo que estoy tratando de transmitirle. Cuando nos salimos de este libro y nos ponemos a inventar, nos estamos poniendo cadenas y ataduras. Segundo, hermano, todos necesitamos más la gracia del Padre en nosotros. Todos, todos. Yo me formé en una iglesia peculiar. Fui pastor 12 años de una iglesia que también tenía sus legalistas. Una gran iglesia. Nunca lo olvido, allí encontré a mi esposa. Nacieron mis hijos. Pero aquí está el testigo Ale. De ciertas cosas que sucedían. Como un día llegaron a una clase de bautismo. Y encontrarme ahí en la clase de bautismo dos personas que eran miembros de la iglesia, pero estaban allí por disciplina, simplemente porque un día la mujer traicionó al marido. Está mal, se separaron, pero al final ella se arrepintió, le pidió perdón a él y él la volvió a recoger. Ahora cuando la vuelve a recoger, lo disciplinan y me lo traen a la clase de bautismo. Y yo le dije, ¿ustedes qué hacen aquí? Yo no los quiero aquí. Y después alguien que era miembro de esa familia, que era lo peor, Me dijo, no, están disciplinados. Le dije, mire, yo no los quiero aquí, ellos no son, ellos son miembros, o sea, son cristianos, esto es para personas nuevas. Se ensañaron con el hombre. Fíjense hasta dónde, que cuando el hombre trataba de subir al auto para ir a La Habana a una convención, querían que bajara. Porque él no podía, el inmundo no podía ir con los santos. Hermanos, somos malos. Y cuando dejamos que la gracia sea, y ustedes me conocen, tal vez si yo llego a predicar este sermón recién llegado, al final podrían salir de aquí diciendo, este hombre es un liberal. Muchas veces he hablado de la gracia y la gente me dice, cuidado con ese tema. ¿Cuidado? No, cada día me apego más a las Escrituras. Pero no dejo de entender que a veces queremos que la gente sea igual que nosotros. Tengo un problema. A veces le doy demasiada libertad a aquellos con los que trabajo porque creo que al final Dios está obrando en ellos. En la familia aprendí que yo no puedo cambiar a mis hijos. Yo no puedo cambiar a mi esposa, ella no me puede cambiar a mí. Pero sí puedo aceptarlos a pesar de. En el matrimonio las dos personas no pensamos iguales, pero acordamos vivir en armonía a pesar de. No se vaya a creer que porque usted se casó con una persona tiene que pensar. No, pueden tener opiniones distintas en cosas que no habla la palabra de Dios. Y termino con esto. Aquellos que creemos en la gracia, hay dos preguntas que siempre tenemos que hacer. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Créanme, ustedes no me conocen. El pastor no es este que ustedes ven con corbata, hablando bonito. Bueno, creo yo. Soy un tipo difícil de soportar. Y si lo duda, pregúntale a mi esposa. Tengo pensamientos perversos, sentimientos nocivos que puedo ocultar de ustedes o de mi familia, pero no de Dios. Él sabe todo acerca de mí. Y cuando entiendo esto, me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Son preguntas que escapan de los labios de aquellos que hemos conocido a Dios y experimentamos su gracia. ¿Cuánta gracia y misericordia con nosotros? Miren, cuando Dios le hizo a David una gran promesa y a sus descendientes, él se llenó de asombro. Y quiero leer lo que dijo en el segundo libro de Samuel. Miren esto, capítulo 7, y ustedes conocen a David, ustedes conocen los errores y los pecados que cometió David. Segunda de Samuel 7, 18, y entró el rey David, se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Dios mío, ¿por qué yo? Dijo David. Señor, ¿por qué a mí? Solo los que han entendido la gracia son capaces de hacer esta pregunta. También David celebra ese amor incondicional en el Salmo 89. Miren lo que dice la Biblia. Salmo 89, verso del 1 al 4. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmará tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré su descendencia. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Al experimentar la gracia y la misericordia, se sentía profundamente agradecido con Dios. Yo no puedo comprender por qué Dios decidió amarme. Y creo que conmigo, lo que pasa conmigo, pasa también contigo. Que Dios te amara y te manifestara gracia y la misericordia a pecadores como nosotros. Pero eso nos impulsa a una gratitud sobrecogedora, purificadora y refrescante, y a decir gracias, Señor. Ahora, el que la ha conocido no se la puede guardar. Esa misma gracia tiene que otorgarla a otros. Que Dios nos ayude a ser como el Padre fiel y no como el hermano legalista, que nos ayude a vivir libres para su gloria. Que el Señor los bendiga.